Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Andrea, ya me conocen, somos del equipo Pinot, estoy en compañía de Pau y de Steffi. Y bueno, hoy, de acuerdo a nuestro programa, nos toca hablar de las ventas y del miedo a vender y de cómo convertir esto en una fortaleza para tu empresa. Entonces, voy a empezar por la estrella de ventas de Pinot, que se llama Pau, que es súper, súper vendedora. Bueno, somos las dos vendedoras, Andrea y Pau, pero tenemos estilos diferentes. Entonces, les voy a pasar a Pau para que les cuente, su trayectoria como vendedora, cómo empezó, qué miedos tuvo, cómo inició en esto de las ventas y qué nota de diferente de cuando empezó ahora y cómo ha llegado a este punto que es una excelente vendedora.
Ay, gracias por las flores, digo. Ahora porque nos amamos. Bueno, yo inicié en las ventas muy curiosamente después de haber trabajado en una empresa donde si yo me hubiera dedicado a vender, hubiera ganado mucho dinero. ¿Por qué nos da miedo vender? De entrada porque si no conoces el producto, no sabes cómo venderlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para tú sentirte siempre segura de vender, debes de conocer tu producto o servicio. Te debe de gustar. Cuando a mí me ofrecieron en mi trabajo pertenecer a ventas, yo dije, no, yo no soy buena vendedora. Creo que todos nos catalogamos porque no sabemos vender. Pero una vez que el destino me llevó por ese camino y encontré mi gusto por las ventas, la verdad es de que yo vendí desde pan. Literal vendí pan, vendí acceso, sí, vendí pan. Mi suegra tenía una panadería y cuando me salí de trabajar de esa empresa, decidí irme a vender pan. Se le llama a ese tipo de venta, se le llama venta de cambaceo, que vas, andas en la calle, literal de puerta en puerta tocando.
¿El pan?
Exacto.
Tipo en Ciudad de México cuando pasa
Pues no tanto así porque casi,
tamales
casi, pero era así como llegar y ofrecerte una degustación del producto y una vez que al cliente le daba la degustación, ya le ofrecías el producto envasado y
producto
todo.
cierto, producto cobra.
Claro, pero mi objetivo después fue como tener lugares específicos a donde dejarlo y ellos lo revendieran, que fueron algunos cafecitos de aquí de Pachuca. Yo ya tenía una ruta de lunes a sábado, pero yo lo que hice fue, bueno, yo soy buena vendedora, el pan que vendía muy bueno, y lo que hice fue que me contraté una persona que me acompañara, y literal era el que cargaba, el que me acompañaba y todo. Ahí me descubrí buena vendedora. Ahí supe que sí era buena vendedora porque decía, si puedo vender comida, que es lo más difícil, aquí en México es difícil vender comida porque debes de tener un muy buen sazón o si es tu pan,
Sí, porque
debes
la
de,
gente cocina muy rico, sí.
claro.
Y todo el mundo aquí se estila mucho comer en casa.
Exacto.
Eso es difícil.
Entonces ahí me di cuenta que era buena vendedora. Y de ahí empecé a vender varias cosas hasta que llegué a los fulares y ahí conocí el otro lado de las ventas en línea, ¿no? La venta de mostrador, desde cómo atender a un cliente que llega a tu lugar, qué palabras decirles, todo eso ya fue otro tipo de venta. La venta online ahora pues ya se da con varias metodologías, las cuales he ido aprendiendo durante el camino. Vender un producto es más fácil que vender un servicio. Todo eso he aprendido durante el tiempo de unos 7 años que llevo, que me salí de mi último trabajo. Y hoy en Pinot, pues se me hace muy fácil vender porque ya tengo como el chip, ¿no? De la venta ya. O sea, luego a veces ustedes me bulean porque dicen que todo el tiempo lo traigo vivo de estar vendiendo y vendiendo, pero sí se hace como un hábito. O sea, y es bueno porque todo el tiempo tienes presente la parte de ofrecer y ofrecer tu producto.
Integrar las dos en
Claro.
línea, la demostradora, integrar todo.
Todo. Y sí me ayudó muchas cosas, supongo, en la cuestión de la venta en mostrador me ayudó mucho el banco donde trabajé, porque ahí sí te capacitan constantemente en atención al cliente, sí te forman en esa parte que luego a veces aquí en Hidalgo tenemos muy malos servicios. Y si tú eres una empresa que se destaca en sus servicios, siempre vas a tener clientes.
Es una
¿Sí?
oportunidad de
Claro.
atraer.
Entonces, mucha gente se queja de los malos servicios que hay en Hidalgo, es por eso, porque la mayoría son… En Hidalgo hay dos maneras de ganarte la vida, una trabajando en gobierno y otra montando un changarrito. Entonces, si tú nunca trabajaste para alguien, no tienes esa formación de atención al cliente. Entonces,
y tampoco tienes jefe, ¿no?
Exacto, entonces tú inicias tu negocio pensando cómo es para ti lo correcto, pero se te olvida que a veces tu trato no es el correcto, tu cara no… coordina con lo que dice, son muchas cosas. Y por lo mismo tu personal también trae esa…
línea.
Exacto. Entonces, a mí me ha ayudado mucho esa parte del servicio. Siento que siempre la gente se siente como afín conmigo, porque desde que entra, le digo, suponer yo siempre es un hola, ¿en qué puedo ayudarte? El hola rompe cualquier cosa. O sea, si tú llegas a un lugar y de entrada llegas y le dices hola a una persona… él te va a contestar hola, y ya rompiste. Ese…
Y es algo tan sencillo, ¿no? Como decir hola, ¿no?
Sí.
Es básico.
Y yo siempre cuando llegan a Fulares Valentina, es hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y de ahí ya se inicia una conversación y la venta. En ese aspecto me siento con mucha experiencia en cuestión de atención al cliente, porque yo 10 años que estuve en esa empresa, nos certificaron una vez al año, y cada vez te iban diciendo que más tenías que ir complementando. En la cuestión del telemarketing es algo súper, súper difícil. A la gente no le gusta el telemarketing. Sí, porque imagínate, yo tengo la cuestión de que a mí me gusta mucho el contacto.
Pero, Pau, te hago una pregunta, ¿no?
Sí, a ver.
Te hago una pregunta. Aprovecho este momento, ¿no? Porque es importante y muy válido el tema del telemarketing. Se me hace como un hot topic importantísimo. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, te llaman por teléfono, especialmente de los bancos.
¿Sí?
Y tú los quieres como matar. No, 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 ahorita no, estoy ocupado, le cuelgas. Pero yo cuando te veo, y me ha tocado personas que hacen un telemarketing mucho menos agresivo, mucho más personalizado, no es tipo, buenas tardes, me comunico con usted para ofrecerle el siguiente producto, tiki, 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 que no es el estilo del telemarketing que veo, que tú haces. Digo, ¿cómo saber la receptividad de las personas? ¿Cómo no ser inoportuno? ¿Cómo manejar ese tema sin que te tiren el teléfono, viste?
En el caso de Pinot, bueno, normalmente cuando se hacen los cursos, pues la persona a la cual tú vas a llamar ya tiene conocimiento de esto, o sea, es como que está esperando tu llamado o que en su cabeza puede pensar, en cualquier momento me hablan, es un prospecto ya casi cerrado, entonces es diferente cuando vos agarrás una base de datos y tener que empezar de cero, eso sí es horrible.
No, hoy en día lo que ayuda al telemarketing es la cuestión de las ventas en línea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes, como tú dices, ya tienes bien filtrado al cliente. Ese cliente que ya te dejó tus datos es porque ya le interesa tu producto o servicio. Entonces, es más fácil hacerle una llamada donde él ya está esperando o ya tiene conocimiento que sí en algún momento te dejó tus datos. La verdad que mis respetos para todas esas personas que se aventaron telemarketing antes de existir la parte en línea, porque es lo que dice Steph, ¿no? Te hablan sin que tú en ese momento requieras lo que te están ofreciendo, y aparte no les basta con que ya te marcaron y yo creo que no te desechan de su base de datos, así como esta persona ya ni le marques porque ya está harta, no, te siguen. Ahí creo que es una falta de comunicación de las empresas de ese tipo, que no han sabido cómo llevar su base de datos, pero al menos en el telemarketing que nosotros estamos haciendo en Pinot, es un telemarketing no invasivo, yo le podría llamar, ¿no? Que ya es alguien que te dejó, ahora sí que a conciencia, sus datos.
Por una cuestión específica,
sí,
¿no?
Y tú ya le hablas y entonces ya es muy fácil hablarle y decirle, bueno, te estoy marcando para…
Hasta lo ayuda.
Sí.
Te
estoy marcando para ofrecerte todos los servicios que tú me preguntaste o darte información sobre eso. Es más fácil.
Sí, a mí lo que, por ejemplo, mi experiencia también, o sea, no era de ventas. Es más, hace 15 años mi jefe me pasó al área de ventas y estuve exactamente como 15 días sin hablarle. Él como que vio algo en mí que dijo, esta chica sí está súper enojada, porque yo dije, no voy a trabajar en ventas, o sea, no voy a trabajar en ventas. Y un compañero mío, que era ingeniero, por cierto, me dijo, Andrea, yo gano mucho más en ventas que como ingeniero. Te la dejo al costo, me dijo. Te la paso al costo, fíjate. Y me sacó números, todo. Dije, sí, pero yo, ¿cómo voy a hacer? Yo no, no. Me dice, tú no vendas, no vayas con la idea de vender. Andá y platicale, andá, explicarle lo que hacemos aquí. Era una empresa en ese entonces de acabados para construcción. Yo trabajé ahí 5 años, estaba en el área de merca y me pasaron a ventas. Entonces, pero me fue muy bien, pasé a ganar más del doble. O sea, mantenía mi sueldo. En ese entonces estaba en el área de mercadotecnia, no tenía sueldo variable, era un sueldo fijo. Y yo pensé que me iban a bajar el sueldo. Mi jefe me dijo, no, encima vas a mejorar porque te voy a dar comisión. Yo dije, ay, las comisiones deben ser, no sé, me voy a matar y voy a tener que cobrar que 500 pesos.
¿Cómo
y
me las van a pagar?
Sí, o sea, todos esos fantasmas me hacía. Y no, empecé a ganar y cuando obviamente empecé a ver que ganaba más, dije, ah, no está tan mal esto. Y sinceramente, incluso al principio, con mis clientes yo les decía, mirá que me pasaron a ventas, pero yo no soy vendedora. O sea, no soy vendedora, yo vengo a recoger pedidos.
O
y
sea,
bye.
O sea, tenías esa idea negativa de lo que es un vendedor, ¿no? Así, ese prejuicio de que...
Me sentí como que me estaba,
sí, como que te convertiste en algo que no querías ser, ¿no? Ese fantasma de la persona de ventas. Pero es que yo creo que va muy de la mano con las ventas tradicionales, donde tú, o antiguas, digamos, donde tú un poco más agresivo, un poco más, digamos, tienes que... Porque no es cómodo para ninguno, ¿no?
Enciclopedias, ¿no? Se te imaginaba como... Así de, es que de verdad antes las ventas eran literal, de casa en casa, y era todo el día andar en la calle, pues habrá quien sí te abría la puerta, o sea, sí, sí era otro tipo de ventas. La verdad que hoy en día es muy fácil vender, o sea, ya tienes muchas herramientas para hacerlo.
Perdón, Pau, ahí voy yo con mi experiencia porque no comparto, claro, bueno, volvemos al tema de, volvemos al tema de perfiles, ¿no? Todo se trata de un perfil. Yo justo antes de empezar este podcast, le comentaba a las chicas que mis sensaciones de que en la universidad, cuando todos estudiamos y hacemos carreras específicas, ni siquiera la de administración de empresas, te enseñan así, vamos a decir, o sea, sí hay clases de ventas, pero no te enseñan una metodología de ventas sólida o te dan herramientas para que tú digas, bueno, listo, monté una empresa de friduchas, como nuestra querida Pini hablaba. Bueno, ella hace unas friduchas maravillosas y hermosas, y qué tipo de herramientas tiene para poder ejecutar las ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirte cualquier cosa. Y también, en el caso de que tú tengas alguna cosa propia, como Andrea, que tiene apartamentos en Playa del Carmen, ¿no? Ella descubrió la metodología de ventas y algo sólido, que ella lo que vende, como hablamos el otro día, es confianza, ¿no? Ella vende confianza, si las personas... Y en línea, exacto. Entonces es súper complejo. Y en realidad, ¿cómo lo aprendiste? A prueba y error, ¿no? Durante 4 años está vendiendo alquilando sus depas. Y entonces, claro, te toma un tiempo de aprendizaje. Pagaste un montón de novatadas, ¿no? O sea, digo, nadie nunca te enseñó una metodología de ventas. Y por otro lado, ¿qué tan acertado es que realmente sepas todo? ¿Sí me entiendes? O sea... Que ser todólogo, exactamente, no te sirve de tanto ser todólogo, porque al final, si tú no estás enfocada en tu caso de los depas, por ejemplo, mantener los depas cuidados, pagar el internet, no sé qué, o sea, para poder ofrecer un servicio entero, entonces tienes el margen a de que no lo tengas la parte operativa, y después cuando la vendas, no está bien hecha la parte operativa. O en el caso de fulares, por ejemplo, ¿no? Me atrevo a decir fulares. Si no estás enfocada en la parte operativa, de que las personas que te los construyen, te lo construyan, de que el bordado esté hecho, de que la mochila, de que la tela, no sé qué, entonces cuando lo vendas no tienes tu producto. Entonces ahí hay una dualidad en el tema de, bueno, sí, sé todólogo, vende, sé marketero, segmenta a tu público, proyéctalo, además produce tu producto, o sea, es súper complejo, ¿no? Sí, aquí está mi hijo también que los está saludando.
Eso es lo que nos pasa a todos los emprendedores en algún momento, y es donde nos estancamos, porque el emprendedor se puede decir que es el talento. Tú ya tienes una idea, la plasmas y la ejecutas, ¿no? Ves si es un producto, tienes la idea, la plasmas y la ejecutas. En esa ejecución, pues al inicio tú lo haces solo, sin que nadie te ayude. Yo en mi caso, yo empecé, haciendo los fulares. Yo no sabía nada de costura, de tela, o sea, no soy ingeniero textil, nada de eso, pero tuve que chutarme manuales, estar investigando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando empecé yo a vender, pues vendía y hacía, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que bueno, así me tardé un año haciendo y vendiendo, y te puedo cuantificar cuántos fulares vendía, a lo mejor han sido como 15 en un año, o sea, era uno por mes. ¿Qué pasó cuando yo decidí abrir la tienda? Entonces ya dije, tengo que delegar, porque de lo contrario me voy a quedar vendiendo un fular mensual y no, o sea, nunca voy a crecer. ¿Qué hice? Delegué, que es una parte que también a muchos nos cuesta trabajo, porque sentimos que si nosotros no lo hacemos, no estamos ahí, no nadie lo va a hacer igual o mejor que nosotros. Yo tuve suerte, encontré personas súper profesionales que ya me se puede decir que me elaboran la parte textil de los fulares, y yo sigo enfocada en la parte de venta, en la comercial. Y bueno, yo tengo la ventaja de tener a mi esposo, que es el de especialista en marketing, que él me lleva esa parte, porque yo no sé qué haría. O sea, yo la verdad que ahora…
Sí hiciste una división de roles clara, sí, sólida, concreta, que te ha ayudado a ejecutar tu parte comercial, claro, mucho mejor.
¿Y qué pasa? Que puede haber, o sea, puedes tener, yo puedo tener ese equipo ahorita, y puedo decir que ya estoy ahorita en ese momento donde ya el carrito ya va solo, ¿no? Ya tiene todas las piezas y ya vamos funcionando. Pero ¿cuántos emprendedores se quedan en las llantas, ¿no? En que ya tienen las llantas y luego ¿qué sucede? Toda la empresa, y yo puedo a lo mejor pecar un poco de generalizar, pero yo creo que no existe una empresa que si no tiene un buen departamento de ventas, pueda sí. O sea, si tú no tienes esa fuerza de ventas bien establecida, no vas a poder crecer.
Sí, y aparte otra cosa, normalmente uno asocia la palabra vendedor con, ay, es un vendedor. O sea, es como que se demerita el perfil del vendedor, el rol. Es como que una persona cuando dice, ¿a qué te dedicas? En ventas. Ay, es en ventas. O sea, pobre, ¿no? Y realmente se necesita, o sea, cierto perfil, cierta capacidad, empatía. Sí, o sea, hay muchas cosas que se necesitan para ser un buen vendedor. Tenés que aprender mucho a conocer a tus clientes, ver por dónde le vas a entrar, porque hay diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de vendedor. O sea, vos cuando estás haciendo una venta, lo primero que tenés que hacer es detectar por dónde le llegas a tu cliente. Primero que nada, obviamente, tenés que estar muy convencida de lo que estás vendiendo. Y segundo, ver tu cliente qué se fija, porque está el comprador que es reflexivo, el analítico, el que ve todo, costo-beneficio, me sirve, no me fija. Y está otro que es el espontáneo, que le caíste bien y te compra lo que le estés vendiendo. O sea, yo siempre digo que… sí, esa es la otra. Entonces, es muy importante eso, aprender a saber leer a tu cliente en el aspecto de ver, o sea, qué es lo que le gusta a él, o sea, qué es lo que te va a comprar. Y finalmente, lo que yo he aprendido en estos años es que los clientes le compran a la persona. Si tú ya te compras al cliente, si ya realmente le generaste confianza, nunca le mientes, le dices, a mí me ha servido incluso decirle la verdad. Mira, no sé esto, pero te averiguo. O sea, no inventar, no decir, no. Entonces, eso lo valoran un buen. Y después ya te lo metes en el bolsillo en el aspecto de confianza y ya. Lo que estés vendiendo, sea lo que sea, se vende solo. Por eso es muy importante tener personas honestas en la parte de ventas y muy empáticas. Y en Pinot así somos.
Sí, bueno, también. Bueno, entonces para cerrar un poco el podcast del día de hoy, en resumidas cuentas, voy a tratar de resumir lo que dijeron las chicas, que son las expertas en ventas. Conocer bien tu producto, ¿correcto? Conocer y respetar bien a tu cliente y ser transparente y honesto siempre, ante todo. De todos modos, aprovecho la oportunidad para que las personas que realmente deseen enfocarse en sus proyectos y en sus negocios y no tienen el presupuesto para tener una fuerza de ventas, capacitarla, y bueno, y todo lo que implica pagar sueldos y etcétera, Aprovecho para ofrecerles una idea que nos surgió de una conversación similar a esta que estamos teniendo en este momento, que fue formar el Team Peanut. El Team Peanut es un proyecto que armamos juntas, donde engloba básicamente la administración de las redes sociales, la administración de tu producto. Supongamos que tienes un inventario determinado y una serie de clientes. Puedes estar pendiente de que de reponer el inventario, de reajustar las ventas, etcétera. Y finalmente, la parte de ventas per se, ¿no? Si vendes servicios, prospectar clientes, que es lo más difícil, la venta de servicios. Y bueno, si el telemarketing, el tan odiado telemarketing, todo esto lo hace el equipo, la fuerza de ventas Team Peanut. Y lo que cobramos mensual son 2.500 pesos y el 10% de las ventas que realicemos. Entonces, claro, cuando tú ves que cobramos tan barato y dices, ¿por qué? Bueno, porque realmente creemos en nuestra capacidad de ventas y realmente pensamos que lo que vamos a es un win-win, ¿no? Un ganar-ganar para todos y vamos a sacar el beneficio en el volumen de ventas, ¿no? Entonces, les proponemos que se acerquen a Peanut, conversamos un poco mejor el tema del Team Peanut para los interesados y vemos que cómo prospectar, qué les podemos ofrecer exclusivamente para su negocio determinado.
Bueno, y para terminar, pues acérquense, cualquier duda que tengan, ya saben cuáles son nuestras redes sociales, ahí les podemos dar cualquier asesoramiento sobre ventas. Y recuerden que no existe ni buenos ni malos servicios, yo creo que todo está en la fuerza de ventas.
Así es. Bueno, los dejamos, esperemos que les guste este pod, y bueno, nada, estamos en contacto, cualquier duda, ya saben dónde encontrarnos, Peanut Cowork en Face y en Instagram. Que tengan lindo domingo y mejor inicio de semana. Adiós.